Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 1 de febrero del año 2023. Vamos con el programa. En enero la inflación, como dijimos, a nivel nacional es de 0,46% y en Lima Metropolitana la cifra es de 0,23% según reporta el INEI. En los 12 meses es de 8,66%. Sobre inflación, sobre coyuntura económica, en un marco de conflictividad en el país, vamos a hablar con Eduardo Recoba, a quien nuevamente le damos la más cordial bienvenida. Eduardo, bienvenido a LR Más Economía.
Gracias de nuevo, Rumi.
Lo primero, Eduardo, ¿qué te parece lo dicho por el ministro de Economía y Finanzas? Ha salido a hablar justamente sobre esta decisión de Moody's respecto al país y también sobre los precios, el índice de precios al consumidor.
Sí, a ver, tiene un punto el ministro cuando indica que evidentemente la matriz económica corre, digamos, en un carril de momento separada de la matriz política, pero evidentemente cada vez ese margen se va estrechando más. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Moody's está ajustando en función a variables cualitativas, no tanto cuantitativas. Moody destaca evidentemente la estabilidad fiscal, la estabilidad monetaria, pero la preocupación se enfoca en concreto en el componente político. Eso es lo que le preocupa a Moody. Entonces, creo que el ministro tiene un punto, sin embargo, creo que también el ministro tiene que dar más muestras de solucionar el tema económico, porque cada vez más, repito, este está confluyendo con el tópico, con la matriz política.
Vamos a ver la página 12 de La República del día de hoy, lo vamos a ver en pantalla, por favor, si lo pueden colocar, la página 12 de La República. Justamente estamos viendo allí la decisión, perdón, la página 12 de La República que salió publicado el día de hoy exactamente. Moody's bajó a negativa su perspectiva sobre el Perú ante la crisis social y política, pero como lo decías, tiene un componente social y político, más de 60 muertos en el país, no es poca cosa. Los expertos internacionales, los agentes económicos internacionales no ven con preocupación.
Sí, a ver, lo que muchas, no solamente Moody's, sino también otras calificadoras de riesgo crediticio, lo que evalúan son dos componentes. El cualitativo, que de momento en Perú hay determinada estabilidad fiscal, eso evidentemente no nos hace invulnerables a choques, entre ellos el choque político, y otro componente que es el cualitativo, que justamente tiene que ver con la inestabilidad, digamos, política, con la conflictividad social y sobre todo el entorno de estas penosas muertes, ¿no?, que ya suman alrededor de 60. Entonces, esto no es nuevo, Rumi, esto ya se viene anunciando desde hace, si me apuras, 17, 20 meses atrás.
Así es.
O sea, no es nuevo que las calificadoras están indicando que nuestra trayectoria política institucional, que nuestras instituciones deben ser fortalecidas, que hay demasiado ruido político alrededor de instituciones débiles, que el Congreso tiene que mejorar la calidad en función a la provisión de leyes. No es nuevo lo de Moody's, no es nuevo lo de Fitch, no es nuevo lo del S&P. Entonces hay que corregir eso, ¿no?, más allá del tema económico.
Pero operativamente, ¿qué significa que una calificadora de riesgo obviamente nos baje la nota respecto a lo que ellos consideraban antes?
Operacionalmente, tanto para lo macro como para lo micro, significa lo siguiente, ¿no? Desde lo macro, cuando un Estado o una empresa emite un determinado papel, puede ser un bono, por ejemplo, un instrumento de deuda, estas calificadoras, estas firmas, estas compañías le colocan una nota, ¿no? La metodología, ya la dije, ¿no?, tiene que ver con un componente numérico y con un componente cualitativo. En función a que la nota sea positiva de estos papeles que emiten tanto gobiernos soberanos, ¿no?, economías soberanas, como empresas, porque también califican a nivel de corporación, en función a eso, el mercado, los inversionistas van a ver con buenos ojos o con malos ojos los papeles emitidos. Y eso, ¿cómo afecta al ciudadano a pie? ¿Cómo afecta a nuestros bolsillos? Evidentemente, cuando un gobierno tiene una mejor calidad crediticia, puede buscar financiamiento para obras.
Más barato, además.
Más barato, claro, buscando mejores tasas, pero para obras públicas, para servicios públicos. Y si un gobierno no considera o no registra buenos servicios públicos en función a su incapacidad crediticia, de endeudamiento, y si tienes atrás una, digamos, calificadora que te dice, no, que esto está mal, no te lo recomiendo a ti, inversionista internacional, adquirirlo, bueno, evidentemente esos servicios públicos bajan y baja nuestra calidad de vida, nuestra calidad de subsistencia y nuestra economía de bienestar.
Tú conversas reiteradamente, semanalmente con inversionistas, porque tú trabajas en una empresa importantísima y haces análisis. Pero ¿cómo nos ven al ver un país agrietado socialmente, políticamente? 60 muertos, más de 60 muertos en las calles, sí, exigiendo la renuncia de la presidenta y adelanto efectivo de las elecciones. ¿Qué te dicen ellos?
A ver, desde el 7 de diciembre del año pasado a la fecha, en promedio, bien, efectivamente, yo converso con 4 o 7 traders o analistas extranjeros, ¿no? Frankfurt, Ginebra, Nueva York, Tokio. Y desde el 7 de diciembre la lectura que tienen ellos es incluso, diría, mejor que la lectura que tienen algunos medios o determinados analistas locales. La preocupación desde un inicio de estos traders que representan fondos abiertos de inversión siempre desde un inicio se ha centrado en las muertes. Nunca se ha centrado en el costo económico y qué preocupación, ay, que por aquí, que la minería, no, siempre se ha centrado en las muertes, eso por un lado. Entonces hay que detallar que los analistas de fuera tienen una mejor lectura incluso que los analistas locales. Lo otro evidentemente sí tiene que ver con una preocupación a propósito de la carencia, ¿no?, de acuerdo con ellos, de políticas públicas, algo que hemos venido lastrando desde hace, repito, 16, 17 meses. Entonces, ellos están evaluando más al Perú desde lo cualitativo, desde lo político en estos momentos, que desde lo económico. No les preocupa el componente económico, les preocupa el entorno de conflictividad y la falta, carencia de institucionalidad democrática.
El entorno social. Pero tú como persona, como profesional, ¿cómo has visto entonces el actuar de la Policía Nacional del Perú? Y la respuesta oficial, obviamente, es desde el Ministerio del Interior y de Defensa y obviamente de la presidenta respecto a estas muertes en el país.
A ver, la respuesta de las autoridades en este caso, y creo que es un escenario base que todos los economistas serios tenemos o estamos manejando, ha sido una respuesta muy austera en términos de derechos humanos, en términos de reforma al interior de las autoridades. No hay ninguna manifestación de reforma, y lo tercero, por parte ya de las autoridades políticas, hemos visto pues una poquedad en función a una respuesta también política, desde la política pública, desde la gestión pública, y ya si me apuras, desde las autoridades económicas lo mismo, ¿no? Hay una suerte de divorcio con la realidad, ¿no? Si tú tienes a autoridades políticas y económicas que están colgadas a una retórica efectista o simplona, te das cuenta ahí que los derechos humanos, la institucionalidad democrática, la lucha contra la corrupción, la informalidad, la precariedad de momento y los problemas estructurales de las personas que están, de nuestros compatriotas que están en estos momentos protestando, han pasado a un segundo plano. Y eso, la verdad, que preocupa mucho.
Vamos a ver junto a ti unos cuadros del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Justamente el día de hoy lo han entregado. Lo vemos ahí, variación de los índices de precios enero 2023. Índice de precios al consumidor a nivel nacional en enero subió 0,46% y de febrero 2022 a enero 2023, es decir, 12 meses, 8,87%, y en Lima metropolitana es de 0,23% y en febrero 22, enero 23, 8,66%. Vamos a ver otro cuadro también, una gráfica que nos da justamente cómo ha sido la evolución del índice de precios al consumidor, lo que se llama prácticamente inflación, 0,23% en enero, y estamos viendo la variación anual en Lima metropolitana de 8,66%. ¿Qué te dicen estas cifras, Eduardo?
A ver, es un poco la narrativa que se ha venido registrando durante todo el 22. Evidentemente se ha agravado entre diciembre y enero por el choque, ¿no?, social, por la conflictividad social que evidentemente ha registrado bloqueos de carretera y disrupciones o interrupciones en los canales de distribución. Pero es parte de la narrativa, Rumi, es parte de la retórica que venimos lastrando, yo te diría, desde hace 16, 17, 18 meses. Es decir, este es el resultado primero de una carencia en función a políticas públicas de mitigación de la inflación. Todas las maniobras que se registraron el año pasado entre abril y mayo, por ejemplo las exoneraciones Rumi, al final beneficiaron más a hogares, digamos, de capa de ingresos altos respecto a hogares de ingresos bajos, ¿no? Entonces, eso ya te indica de que hay una cierta poquedad. Y actualmente el gobierno, la actual gestión, está repitiendo eso. Entonces, tenemos estos indicadores. Y si me apuras, yo te diría que si vamos comparando con otras economías, incluso regionales, podemos observar la inflación en otras economías que ha ido cediendo, uh-huh. ha ido mitigando sí. su efecto. Acá al contrario, ha ido subiendo. Entonces, falta de políticas públicas como lectura transversal, evidente. Falta de gestión de presupuestos, evidente. Falta de trazabilidad de datos, evidente. Y es algo que lo está repitiendo actualmente esta gestión, ¿verdad?
Obviamente el bloqueo de carreteras ha incidido en regiones específicas, por ejemplo, Puerto Maldonado, Mare de Dios. Un balón de gas, 300 soles, no tiene combustible, en Tacna, en Arequipa.
Si lo encuentras.
Si lo encuentras. Así es. Pero vamos a ver un cuadro justamente que nos dice con mayor precisión qué es lo que está pasando en los diversos rubros. Índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana. Por ejemplo, en alimentos y bebidas no alcohólicas, en enero 2023, es de 0,67, en enero, ojo, uh-huh. y sí. en febrero 2022, enero 23, es del 15,86%. Estamos viendo ahí entonces con claridad cuáles son los segmentos donde más incidencia tuve. ¿Qué opinas tú, Eduardo?
Si los televidentes se enfocan, por ejemplo, en el punto 1, alimentos y bebidas no alcohólicas, y en el punto 7, transporte, ahí estamos registrando una inflación de dos dígitos. Es decir, sin ser alarmista, o sea, estamos registrando una inflación de dos dígitos como puede registrar Argentina, como puede registrar Venezuela, ¿no? Que también están colgadas inflaciones de dos dígitos. ¿Qué es lo que hay que destacar ahí? Que esos dos dígitos en alimentos y en transporte los venimos arrastrando desde el 2022. Y eso significa que todas estas exoneraciones del ISC y del IGB no han surtido el efecto deseado. ¿Por qué? Porque no ha habido trazabilidad, no ha habido una muestra muy bien quirúrgicamente diseñada desde el MEF. Y es algo que actualmente el MEF está repitiendo, por ejemplo, con el plan Compunche Perú, que no tiene ningún tipo de trazado en función a una muestra quirúrgica de la población beneficiada. En Cristiano, están midiendo mal el impacto de las políticas económicas desde la economía real. Uh-huh. Están soltando lo que los economistas llamamos una suerte de subsidio ciego, uh-huh. donde no importa qué capa o a qué segmento o a qué hogares, si son hogares de altos ingresos, bajos ingresos, benefician. Simplemente lo soltamos y da la impresión de que más es por buscar portada que por solucionar un problema estructural histórico, que es lo que viene reclamando la gente.
Justamente, ¿no? Da una buena portada, pues, esos 5.900 millones de soles de inyección a la economía peruana, que es lo que ha señalado el ministro con respecto a Compunche Perú. Pero como tú lo dices, no se sabe todavía a ciencia cierta si esto va a ser operativizado, si va a tener, digamos, los resultados adecuados que tanto la gente espera.
El problema no es el origen de la intencionalidad de la medida.
Hay buena intención, ¿no? Obviamente.
Sí, o sea, Compunche Perú puede tener toda la buena intención del mundo. Es más, puede ser que haya, de hecho, existen muy buenos técnicos en el MEF que están tras estos planes, mejorándolos, afinándoles. El problema son las cabezas, Rumi. El problema es la capacidad de no generar o aterrizar en políticas públicas concretas. Y Compunche Perú no está dando resultados. Si los televidentes apelan a un espíritu crítico, se van a dar cuenta que Compunche Perú simplemente es un movimiento de presupuestos, es una suerte de dinámica interior de presupuestos, pero no es una gran reforma, no es un gasto de alto impacto o de alta gama que se traduzca en carreteras, hospitales clase 1 o grandes gastos de infraestructura sanitaria o educativa. Son simplemente maniobras que tienen que ver con un movimiento de presupuestos que evidentemente tienen un objetivo político, yo diría que sí, pero también tienen un objetivo propagandístico y paliativo, por no decir una palabra más grosera, que la voy a decir, que es un parche, ¿no?
Es un parche. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Tenemos un número de WhatsApp también allí, el 941-000-000, a donde puede enviar sus fotografías, sus videos de denuncia, pero también sus comentarios. Nos dicen lo siguiente: la calle lo pide, exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, adelanto efectivo de las elecciones generales y una consulta ciudadana para que los peruanos decidan si debe o no haber una asamblea constituyente. Las cifras de las encuestas a favor de todo lo señalado son contundentes. ¿Qué lectura tienes tú de ello, Eduardo?
Bueno, de momento se pueden dibujar, si me apuras, pues son 6 escenarios, ¿no? El primero tiene que ver con un rechazo de plano, ¿no?, por parte del Congreso de las propuestas, ¿no?, de adelanto de elecciones y nueva constitución. El segundo tiene que ver con una aceptación, con lo cual ya nos vamos al 2023. El tercero puede ser un mix de ambos, ¿no? O sea, te acepto el tema de la, si vamos a jugar de economistas, en función de escenarios, te acepto el tema de la, del adelanto de elecciones, pero la constitución no va. Y los otros ya escenarios, los 3, 4 escenarios restantes, ya tienen que ver con una, con lo que ya hemos venido leyendo de este Congreso, ¿no? Simplemente es darle espalda, simplemente es el divorcio que indicaba hace un rato de la realidad, un divorcio que también lo registra el Ejecutivo, que también lo replica el Congreso, y simplemente es un desinterés brutal de lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Los economistas formamos 2 o 3 escenarios alrededor de la matriz, tanto económica y política, y de momento la expectativa alrededor de la matriz política es muy errática, genera mucha incertidumbre y no hay una lectura clara. Pero lo que sí es claro es que no debemos confiar mucho, ¿no?, del resultado final de este Congreso, pese a los consensos que ellos dicen que están trabajando.
Justamente tú te refieres al Congreso y es que el Congreso debe pronunciarse el día de hoy, debe tomar una decisión. En un momento como yo insisto, lamentablemente más de 60 familias de luto, el país está de luto, 60 muertes no es cualquier cosa. Adelanto de elecciones es lo que pide la gente, el Congreso todavía se pimponean entre una posición y otra qué hacer. En todo caso, ¿cuál crees tú que podría ser la solución efectiva a esta situación?
De momento creo que el Congreso, la solución no va a venir ni del Congreso ni del Ejecutivo, la solución va a venir de un acuerdo, ¿no?, que se haga en función a intereses de terceros, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Que ya salió ayer la figura de las elecciones complementarias, ¿no? Entonces, eso ya te da una trayectoria de qué es lo que quiere esta gente. Con esta gente me refiero al Congreso y al Ejecutivo. Y lo que quiere esta gente no es irse. O por lo menos,
no se quieren ir.
O por lo menos no es irse del todo. Entonces ya salió esta figura de las elecciones complementarias, que en verdad es un híbrido, ¿no?, entre unas elecciones adelantadas, pero nos quedamos porque podemos salir reelegidos, ¿no? Ahora, eso la verdad que yo lo dudo mucho, pero bueno, por lo menos es el caballito de batallas que tiene esta gente. Con esta gente nuevamente me refiero al Congreso con todo respeto. Pero creo que no deberíamos esperar mucho, más bien lo que deberíamos esperar es un contexto de conflictividad por quizás un trimestre móvil adicional, es decir, febrero, marzo, abril, y tras ello ver si efectivamente se aterriza en este híbrido que son las elecciones complementarias, ¿verdad?
Nos tenemos que ir, lamentablemente tenemos ya 20 minutos de programa, pero antes de irnos, tus recomendaciones a las madres de familia, a las familias justamente que están viviendo momentos complicados en el país.
Sí, yo creo que en estos momentos es clave diversificar los mercados.
Así es.
¿No? Diversificarlo, con mercados me refiero a los puntos de acopio, ¿no? No todo tiene que ser supermercado, hay canales de distribución alternativos. Ingresen, por ejemplo, a la página de la Autoridad de Mercados Mayorista de la Municipalidad de Lima, incluso ahí tienen precios actualizados de hortalizas, de legumbres, de verduras, diariamente. Ahí pueden sacar y sobre todo enfocarse en cuáles son esos puntos de venta donde el choclo, la papa, es decir, el frejol, la manzana, la papaya son más baratos, ¿no? Lo mismo hay un sistema desde Miagri, que es el sistema integrado de precios, donde ustedes también pueden, o sea, las amas de casa y los amos de casa, ¿no?, todas y todos podemos ingresar y ver ahí cuál es el mejor precio, ¿no? Diversifiquen sus puntos de acopio, diversifiquen y acopien siempre y cuando no acaparen, ¿no?
Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Estaremos conversando en otro momento. Gracias por estar en LR Más Economía.
Gracias.
Nos vemos el día de mañana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.